Pues vamos a continuar con la carta de Gálatas. Entonces, Gálatas capítulo 3, nos quedamos en una sección buenísima, porque ahora sí que viene la parte más interesante de toda la carta, la parte central, en donde, bueno, pues ya hemos ido desarrollando para aquellos que a lo mejor no estuvieron desde el inicio, algunos conceptos importantes de la ley oral y que realmente el tema central de la carta o de Gálatas, o uno de los temas centrales, no es Pablo contra la ley de Dios. O Pablo contra la ley de Moisés, no es Cristo contra Moisés, ¿no? Una cuestión así, de ninguna manera. Al contrario, es la validación de la ley escrita, la validación de la justificación por la fe y cómo viene esa justificación por medio del mensaje de la palabra de Dios. O sea, no pensemos que la fe y la ley, no pensemos que la fe y la Torá están como cuestiones totalmente separadas, sino es necesario el conocer la escritura para poder conocer y que nuestra fe sea efectivamente bíblica. Entonces, bueno, pues esa es una de las partes centrales que quiere desarrollar Pablo a lo largo de esta breve carta de 6 capítulos, defender la supremacía de la ley escrita sobre la ley oral y, lo que nos justifica, pues no es realmente nuestras obras encaminadas hacia la justificación propiamente o hacia el echarle ganas, lo cual les decía, es una tendencia muy natural, aún entre las personas que hemos, digamos, nacido de nuevo, hemos conocido de esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera llevamos algo a nuestro interior que nos quiere siempre justificar y es más fácil justificarse por obras a veces que simplemente arrepentirse, ¿no? El caso más específico, el caso de Saúl. El rey Saúl fue un hombre que le tocó, pues ahora sí que vivir muy de cerca esta situación. La situación de, en lugar de hacerte teshuva y decir, wow, voy a cambiar, hice esto mal, mejor se esforzaba en otras cuestiones y pensaba que iba a estar bien delante de Dios. Y a él se le dice la famosa frase, pues que el Eterno prefiere la obediencia que todos los sacrificios que pudiera presentarle. Entonces, es insustituible. Y en este caso, bueno, pues de alguna manera Pablo lleva en su corazón a esta gente de de Galacia, los Gálatas. Porque han sido desviados de donde empezaron. Y también es pues común que todos tengamos de repente ciertos altibajos o tendamos siempre a salirnos del camino. Entonces, pues es importante también para todos ser conscientes de esta situación, ser conscientes de que debemos de buscar permanecer en lo que está escrito, permanecer en lo que Dios nos ordenó guardar. Esa es la base. Lo demás, bueno, pues ya hemos hablado que es una cuestión flexible, es una cuestión que puede ser, digámoslo así, opcional en muchos casos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a reiterar y vamos a seguir conociendo cómo es que Pablo va a poner ejemplos una vez más de cómo es que la justificación viene de esta manera y a Dios no se le escapa. O sea, Dios siempre lo tuvo así, de esta manera. El caso más lógico que podríamos encontrar en la Biblia es el caso de Abraham. Abraham, un hombre surgido del paganismo, surgido de una región que hoy es Irak, Ur, y bueno, pues de acuerdo a la tradición, que su padre, adorador de ídolos, constructor de ídolos, pero pues él efectivamente dejó eso atrás, se despojó de todo eso y caminó en fe, obedeciendo al Señor. Y entonces es el ejemplo de la justificación por fe y no propiamente por obras. Sí, precisamente. Eso. Abraham es como el prototipo de los gentiles que algún día llegarían, o llegaríamos, vamos a decirlo así también, llegaríamos a esta fe, ¿sí? Y a esta confianza en el Señor. Entonces, después al final, y me voy a regresar para iniciar ahí, en el capítulo 4, perdón, en el mismo capítulo 3, él dice. Que a Abraham le fueron hechas las promesas y a la simiente, y el pacto que Dios ratificó con el Mesías, la ley que viene después, no anula las promesas. Entonces, bueno, esto es una cuestión, digámoslo así, de lógica, de decir, bueno, si la Torá no anula las promesas que Dios le dio a Abraham, pues la venida del Mesías no anula la Torá, ¿sí? O sea, como que es un axioma, ¿no? Por conclusión, podemos decir que uno no anula al otro. Entonces, al contrario, simplemente se van como añadiendo. Entonces, están las promesas dadas a Abraham, promesas que se le dieron, vamos a decirlo así, en fe. Abraham confió en esas promesas, ¿sí? Viene la Torá y lejos de anular las promesas que le dieron a Abraham, al contrario, las reafirma, ¿sí? Y nos da una mayor confianza en la obediencia. Y cuando viene el Mesías, pues de ninguna manera va a anular las promesas y mucho menos pues la Torah. Entonces, eso es algo muy claro que Pablo quiere dejar aquí establecido, y eso es un concepto que tenemos que tener muy presentes y muy claros, ¿sí? Que el Mesías no vino a abrogar la ley, sino todo lo contrario, la viene a cumplir, nos viene a dar ejemplo, la viene, yo lo digo así, a ratificar, la viene a confirmar, ¿ok? Entonces, bueno, pues con esto en mente, ya que el Mesías no vino a anular, perdón, las promesas, ahí viene una pregunta que yo les digo, fíjense qué pregunta plantea Pablo aquí. Y él dice en el verso 19, Gálatas capítulo 3, verso 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Algún día se llegaron a preguntar eso? Dices, bueno, pues ya soy salvo, ¿no? Ya tengo, digamos, mi conciencia así como que pues me dice cuando me porto mal. Entonces, pues, ¿para qué quiero la ley? O sea, como que últimamente a mí la ley, ¿de qué me sirve? Incluso hay gente que lo ve así, o sea, vamos a ser honestos, es una pregunta muy cristiana, por llamarlo así. O sea, muy de la doctrina tradicional cristiana que te dice, bueno, ¿yo para qué quiero la ley? O sea, ¿tú para qué me hablas a mí que del sabbat y que de que no coma esto y que no coma el otro y que la fiesta de quién sabe cuál con nombres bien raros? O sea, ¿y eso para qué? O sea, ¿a mí qué me va a añadir a mi salvación, no? Como que yo ya tengo mi pase al cielo, ya tengo mi boleto en la mano, Cristo es mi boleto, la gracia es la que descansa, ya no necesito más. Ajá. Entonces, es muy común esta pregunta. O podríamos plantearlo de otra manera, como diciendo, si no me justifico por la ley, si la ley no me justifica, ¿sí? Si el Mesías me redimió de la maldición a la ley, pues ¿para qué la quiero? ¿No? Entonces, pues ya, ¿cómo para qué es? Entonces, bueno, fíjense, vamos a ver que así se le ve a la ley, de repente pues como una cosa rara, ¿no? Así da, caray, ¿esto cómo se come? ¿No? De repente, ¿por dónde empezamos? Bueno, primeramente vamos a leer lo que dice aquí, y ese es uno de los propósitos, uno de los propósitos que tiene la ley, mas no el único. Dice aquí, vamos a volver a leer Gálatas 3:19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ok, entonces, bueno, fíjense lo que dice aquí. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta qué momento? Hasta que viniese la simiente por quien fue hecha la promesa. Ok, entonces la simiente de Abraham, pues es obviamente el Mesías, que ahorita lo vamos a cerrar ese tema muy interesante, ¿sí? Y a Abraham le fueron dadas esas promesas, ¿sí? Y en la Torah se ratifican estas promesas que el pueblo recibió, que dice, nos da aquí un detalle, dice que es por medio de ángeles, por mano de un mediador. Bueno, pues ese mediador es Moisés. De acuerdo a la tradición, pues efectivamente no es que Dios así boom haya bajado físicamente, sino que por este concepto de agencia divina, es decir, un intermediario, es que Dios se manifiesta, y en este caso, bueno, pues vamos a verlo así, los ángeles fueron los enviados, los encargados de representar a Dios y decirle a Moisés, pues aquí están las tablas, aquí te las doy, ¿no? O sea, no bajó una manota, así como a veces en los dibujos aparece una manotota con unas tablitas y dice, ten Moisés tus tablitas, ¿no? Y es una manota que bajó del cielo. No, aquí simplemente es, pues bueno, que los ángeles fueron estos agentes que Dios usó para hacer llegar físicamente, vamos a llamarlo así, la Torah o las tablas. Y bueno, por eso dice, el mediador ahora, ese mediador no lo es de uno solo. Ajá. Dice, pero Dios es uno. Entonces, ese mediador no solo fungió como tal para aquellos que estaban físicamente ahí presentes, sino para aquellos que se habrían de añadir. O sea, para ti, para mí y para todas las naciones. Ahora, retomando el tema una vez más, ¿para qué sirve la Torah? ¿Sí? Dice aquí una cuestión muy interesante. Fue añadida a causa de las transgresiones. Para poder explicar esto, quiero que me acompañen a la carta de Gálatas. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 es una carta que va muy a la par de Gálatas, ¿no? Romanos y Gálatas manejan conceptos bastante similares. Entre sí tienen algunas definiciones casi a la par. Algunos también vimos conceptos vamos a llamarle doctrinales que usa Pablo dentro de las dos cartas que se comparten. Entonces, bueno, pues vamos primero ahí a Romanos, vamos al capítulo 5. Vamos a leer solo primero el versículo 1 y luego nos vamos a saltar un poquito para entender mejor esta idea. ¿Para qué se dio la ley? Entonces, si las promesas que Dios le dio a Moisés, y esas promesas, un ratito a lo mejor las leemos, o si tú te acuerdas de esas promesas en Génesis capítulo 12, haré de ti una gran nación, te bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. O sea, si todas esas promesas no dependen exactamente de la Torah, si nos hubiéramos saltado la Torah, dice, bueno, pues entonces pues ya. Pero, vamos a ver que la ley es totalmente necesaria para entender la gracia, ¿okay? Ahora, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, primero, si ya estás ahí, vamos a leerlo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Adón Yeshua. ¿Okay? Entonces, lo que nos justifica delante de Dios no son las obras, no es el guardar los mandamientos, es la fe, es la confianza, la fidelidad en su palabra y lo que dice su palabra por medio de Yeshua. ¿Sí? Eso es lo que nos da la paz. Okay. Ya que estamos en esa paz, ahora vámonos a saltar al verso 12. Romanos 5, verso 12, dice así. Vamos a leer con atención estos versículos porque de alguna manera son un poquito más complejos. Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿No? ¿Queda claro? O sea, ese hombre es Adán, ¿sí? El pecado entró en el mundo por Adán y por ese se esparció porque cada individuo que nacía, pues ya nacía con este pecado y de todas maneras todos hemos pecado. Dice, por cuanto todos pecaron. Dice, pues antes de la ley, antes de la entrega de la Torah, ya había pecado en el mundo. Fíjense, observen ese detalle. O sea, todavía no se entregaba la ley y ya había pecado. Ahora, si primero de Juan capítulo 2 dice que pecado es transgresión de la ley. ¿Cómo es que ya había pecado si no se entregaba la Torah? ¿Cómo será esto posible? Dice aquí, antes de la Torah, antes de la ley, había pecado en el mundo. Y luego el apóstol Juan en la primera carta dice, porque pecado es transgresión de la ley. ¿Cómo había pecado si digamos que no había ley? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo resolveríamos? Me dice. Bueno, pues. Ah, entonces, ¿qué? No. Ok, no, está bien. Entonces, si se escucha bien, nada más quería saber. Ok, entonces, ¿cómo es que no había ley pero ya había pecado? Si el pecado es lo que nos señala la ley, porque hay una conciencia, porque siempre ha existido una ley. Lo que se refiere aquí es que en Romanos 5, antes de la ley, ¿antes de qué se refiere? Antes de la entrega de la ley, antes de la entrega de la Torah como tal, antes de Éxodo capítulo 20, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Sí? Ya había un pecado. No era tanto la cuestión de la ley oral como hoy la conocemos, pero como dice Sandy Cambranis, ya había una conciencia y esa conciencia es una ley. En Romanos capítulo 2 dice que los gentiles que no tienen Torah son ley para sí mismos, como acusándoles o defendiéndoles pues, sus razonamientos. Entonces, pues por muy aislado que estés del universo y por muy, ahora sí que por muy, muy goy que te quieras ver y muy gentil y muy lo que sea, pues no vas a decir que no conoces que es pecado y que no. O sea, hay cuestiones obvias. Entonces, claro que había pecado antes de la entrega de los 10 mandamientos y de todos los 613 mandamientos. Entonces, ya había un entendimiento de ciertas transmisión de la misma Torah de forma oral, ¿sí? Dios le dijo a Adán sobre los sacrificios, sobre cuáles eran los animales kosher para los sacrificios, en fin, ¿okay? Entonces, bueno, ¿qué sucede? No hay una Torah como tal escrita, pero lo que dice ahí es muy interesante en el verso 12. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, la cuestión aquí es, no se podía inculpar, ¿sí? No se podía, digamos que, atribuir legalmente como culpable de lo que todavía no estaba escrito. Si no te pueden acusar de algo que todavía no existe en la constitución de tu país, ¿no? Entonces dice aquí, vamos a seguir leyendo, no obstante, y este es el principal problema, fíjense, el problema con el pecado no es el pecado en sí mismo. ¿Cuál es el problema real del pecado? Vamos a verlo. ¿Cuál es? Según lo que dice el verso 14. A ver, ¿cuál era el problema entonces de el pecado en sí? Que nos hace sentir muy mal, ¿no? Nos hace sentir sucios o lo que sea. No, no, no. No es tanto eso. Sino es lo que dice el verso 14. No obstante, aquí viene. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ese es el verdadero, digamos que, meollo del asunto. Ese es el verdadero problema del pecado. Que la paga del pecado es muerte. Ahí está todo. Entonces, bueno, pues eso es lo que realmente había que resolver. El pecado en sí solo es el medio que lleva a este punto. Entonces dice, y vamos a ver cómo lo resuelve Dios. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Entonces no pecamos exactamente como Adán, no estábamos en el jardín en Edén, ¿sí? Bueno, dice después el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Yeshua el Mesías. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Yeshua el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, en otras palabras, lo que dice aquí es, no hay, para Dios no hay ningún problema en cuanto al pecado, porque Él tiene la justificación exacta o justa o precisa, perfecta, para esa desobediencia, ¿ok? Y así como por culpa de uno, vamos a llamarlo así, pues ya nos echó a perder todo el Edén y todo el jardín, bueno, pues por el mérito de uno, ¿sí? Ahora todos tenemos también ese mismo acceso. O sea, como que Dios lo equilibra, Dios cumple justicia. Pero, fíjense lo que dice el verso 20, y este es el punto al que se refiere también en la carta de Gálatas. Dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dice, ah, caray, ¿cómo está esto? ¿Cómo es posible que ahora la ley viene para que el pecado va? ¿Para qué? Si se trata de pecado, pues que abunde el pecado. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para multiplicar el pecado? Pues vamos a tipificar el pecado. Vamos a ponerle nombre, como dicen por ahí, santo y seña. Vamos a ponerle los puntos a la is para que entonces quede definido qué es el pecado. Por eso dice aquí, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que no te asustes, no hay ningún problema que de repente el pecado haya abundado, porque la gracia sobreabundó a ese pecado. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La gente pecaba, pero no había un documento escrito que dijera, eso es, ¿qué les gusta? Ay, ¿qué pecado les gusta? A ver, díganme ustedes, ¿no? La codicia. La codicia. Aquí les gusta la codicia, ¿no? Entonces, antes alguien, cualquiera puede decir, bueno, pues es que a mí se me antojó. Pero ya cuando vas a la Torah dice, no, aquí no dice que se te antojó, aquí dice que esto es codiciar, ¿no? No, pues es que fue una aventura, no, no fue una aventura, aquí dice esto es fornicación. Y no, pues aquí dice que esto es robar, y aquí dice que esto es matar, y aquí dice que esto es transgredir el Shabbat, y aquí dice que esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que nos sucedió a todos cuando llegamos a Raíces Hebreas? Pues que de repente te das cuenta y dices, no, no inventes, así me pasé quién sabe cuántos Shabbats, así como si me hubiera pasado todos los semáforos rojos, ¿no? como si hubiera pasado todos los saltos manejando de toda la vida. O sea, no me, yo era daltónico y no me daba cuenta, ¿no? Entonces, cada que veía la luz roja, pues yo me la pasaba porque pensaba que era verde, ¿no? Entonces, ya que me arreglaron la vista, me doy cuenta de que no inventes, me pasé todos los saltos toda mi vida, ¿no? Pues haz de cuenta que es lo mismo sucede. El pecado se tipifica, exactamente, ajá. Y entonces, podríamos decir que se especificó. Entonces, la ley de Dios estableció, juntamente con el pago del pecado, ¿sí?, también la manera en la que se iba a manifestar la gracia. O sea, nosotros vemos la venida o la primer venida de Yeshua sí como un evento histórico, pero finalmente tiene que haber un documento que también respalde esa venida y esa forma en la que Dios lo justifica. Vamos a llamarlo así, para que sea como legal también. O sea, así como Dios legalizó, tipificó el pecado por medio de un documento, ese mismo documento nos señala qué es lo que nos justifica. Porque si no, la ley y nuestra fe pues sería totalmente ambigua, sería pues totalmente subjetiva. Entonces, cada quien podría creer en un Cristo, pues el que quisiera, ¿no? El Cristo de Chalma, o el Cristo de la montaña, o el Cristo de quién sabe quién, o sea, el Cristo de la cueva. Entonces, pues cada quien puede tener fe en el Cristo que quiera. La cuestión es que tenemos que tener fe en el Mesías, en el Cristo, vamos a llamarlo así, que la ley, que la Torá, que la Biblia nos dice que es. Porque esa es la verdadera justificación. Entonces, no están separadas. O sea, la misma ley que te condena en ese sentido y que te muestra que es pecado, la misma ley que te dice dónde está la cura. Es exactamente la misma metáfora o lo mismo que sucedió cuando las serpientes mordieron al pueblo en el desierto. ¿Se acuerdan? Ahí en el libro de Números, empiezan a murmurar, bla, bla, bla. Llega, ah, sí, pues por andar pecado, órale, ahí les va a las serpientes venenosas. Y ya que les picó, les dijo, bueno, pues con la misma serpiente los voy a curar. Entonces, bueno, no te asustes si por un lado te diste cuenta de que pues, oh, híjole, soy más pecador que nunca, ¿no? Como algún día algún pastor expresaba, le decía a otro, hablando de este tema de que la ley sigue vigente y que los mandamientos siguen adelante y que hay que guardarlos, no dice, pues entonces no me haces ningún favor. Dice, pues si antes era pecador, ahora soy doblemente pecador o triplemente pecador. Entonces, ¿sabes qué? Yo lo que me lleva a pensar esto, ¿cuál es? Y yo te invito a que tú lo pienses. La gente que estamos en Raíces Hebreas, deberíamos de ser la gente más agradecida con el Eterno. Y la que realmente más puede decir que vive en la gracia de Dios. Porque tú y yo estamos más conscientes de lo mucho que se nos ha perdonado. Pues antes ni por aquí enterados que comerte unos mariscos estaba mal. Pero ahora que eres consciente de eso y te das cuenta de todos los mariscos que te comiste y por lo tanto de todo que eso fue pecado, tú eres más consciente que tu vecino, que tu primo, que cualquier otro, digamos, gracias. Que a lo mejor no lo sabe, que a lo mejor no lo ha entendido todavía. Entonces, el hecho de saber de qué tanto nos ha perdonado Dios nos debería de dar un corazón mucho más generoso, mucho más agradecido, tal cual la parábola de los dos deudores. Dijo Yeshua, al que mucho se le perdona también, él dijo, mucho se le ama. ¿Se acuerdan? Al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Entonces, pues si Dios te ha perdonado grandemente, porque has conocido ahora más mandamientos, mucho más agradecidos deberíamos de ser tú y yo. Entonces, para eso también se introduce la ley, para hacer todo, digamos, de manera formal, de manera legal, y para que ese mismo documento que nos señala como pecadores, también ese mismo documento, en su momento, bajo las mismas reglas, nos pueda indicar y mostrar cómo es que se manifiesta la gracia de Dios. Entonces, bueno, como yo digo, mira, Dios no se asusta, Dios no tiene ningún problema con la abundancia del pecado, porque la gracia es suficiente y abundante para cubrir el pecado y mucho más. Por eso dice, donde abundó el pecado, pues sobreabundó la gracia. Dice el 21 en Romanos 5, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua, Señor nuestro. Entonces así debe ser. Si el pecado reinó para muerte, pues ahora la gracia no dice que reine para libertinaje, sino ¿para qué? Para justicia, para cumplir la justicia, para cumplir la Torah. Entonces, regresando a Gálatas capítulo 3, versículo 19 y 20, diciendo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida primeramente para esto, para poder llegar a entender mucho mejor la gracia, para ser conscientes de lo mucho que nos ha perdonado el Eterno, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos llevara cautivos, y ahorita lo vamos a ver, hasta una instancia en la que digas, necesito de la gracia de Dios. O sea, no hay de otra. Antes a lo mejor intentaba o pensaba, me engañaba pensando que me podía justificar, pero hoy que veo 613 mandamientos de los cuales he transgredido la mayoría, ¿cómo le voy a hacer? Ajá. Ahora fíjense, vamos a seguir leyendo en Gálatas, vamos a regresar ahí. Y bueno, ¿sí queda claro esto? Bueno, si no, pregunten aquí, comenten en el chat y lo reiteramos o lo tratamos de aclarar lo mejor posible. Dice el verso 21. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Otra pregunta que podríamos pensar una vez más, o sea, de que aparentemente es lógica dentro del cristianismo, pero estamos, de verdad, yo te invito, renovando conceptos que durante años hemos tenido. O sea, que la ley y la gracia son opuestas, que la ley y la gracia son como agua y aceite, que están juntas pero no se pueden mezclar, cuestiones así, o las promesas de Dios. Fíjate, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. O sea, de ninguna manera es contrario. O sea, tengamos estos principios así, ahora sí que en la mano, ¿sí? Dice, de ninguna manera, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, fíjense, tan es así, o sea, tan es tan claro y tan evidente que la Torah no nos justifica, que dice, bueno, si esto fuera por guardar la Torah, pues entonces no tendríamos que tener las promesas. No serían necesarias las promesas, porque sería una cuestión de, bueno, pues aquí está la lista de lo que debes de cumplir, estos son los requisitos, listo, se acabó. Pero Dios, sabiendo que no habríamos de cumplir con ese checklist de 613 mandamientos, ¿qué te dice aquí? Dice, no, mejor te doy las promesas, y estas promesas no dependen directamente de eso, ¿sí? Entonces, concepto número uno que tenemos que aclarar, la Torah no es contraria a las promesas. Eso ya lo habíamos visto en este diagrama, ¿sí? La Torah no anula las promesas, ¿sí? Como la Torah, como la venida del Mesías no anula la Torah, ¿ok? Pero simplemente es un concepto muy obvio. La ley no te puede salvar, punto. O sea, es maravillosa, transforma nuestra alma, o sea, hay tantas cosas hermosas en ella. Pero, y esto lo digo porque generalmente alguien te ve guardando mandamientos y ¿qué te dice? No, hermano, ya estamos justificados por la gracia, o sea, ¿cómo crees? O sea, si tú lo intentas, te vas a condenar, porque si fallas en uno, ya fallaste en todos. De todas maneras, ya estábamos condenados. Entonces, estamos viendo la ley desde una perspectiva equivocada. Y aquí Pablo lo va a dejar, pero bien claro. No porque estemos intentando, buscando agradar a Dios, guardando sus mandamientos, quiere decir que nos estamos buscando justificar delante de Él. Otro ejemplo más que pone Yeshua es, ¿se acuerdan esta historia que cuenta el publicano y el fariseo? ¿Sí, el fariseo? Sí. Suben o van al templo y uno dice que se daba golpes de pecho, no podía ni levantar la cara de la vergüenza, de cómo se sentía de mal. Y el otro diciendo así abiertamente, orando, qué bueno que no soy como él, así yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí esto, yo sí el otro, yo sí el otro. O sea, el primero se fue justificado. O sea, no es por lo que podamos hacer. No es que a Dios no le agrade lo que hagamos para Él. Simplemente que si nuestra mirada es, ya con esto me voy a salvar, ya con esto voy a justificar otras transgresiones, estamos perdidos. Entonces la ley en sí no te justifica, ¿no? Creo que hasta algunos se saben aquí Efesios 2:8, ¿no? Porque por gracia somos salvos, ¿por medio de qué? De la fe, no por obras, para que nadie se esté gloriando ahí, presumiendo, ¿sí? Entonces, esto es algo que debemos de tener muy presentes cuando te digan, no, hermano, ya murió Cristo, murió por ti. Totalmente de acuerdo, no estamos peleados en el tema de la justificación y de la salvación. Al contrario, yo creo que esto ha sido algo, es un pilar inamovible dentro de nuestra fe, aún viniendo prácticamente en cualquier contexto que estudia la Biblia, es prácticamente igual, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ¿cuál es lo triste? Los fariseos y la gente encargada de la enseñanza de la Torá, y recordemos, en aquellos días, no es que todo el mundo tuviera una Biblia, ¿sí? Sino que la Biblia como tal se transmitía, vamos a llamarlo así, ¿sí? O sea, tenía que pasar por la boca de ciertas personas, de ciertos maestros de la ley, de ciertos rabinos. Bueno, ellos llevaron estas obras que además estaban lejos de la Torá misma, al punto de decir, esto nos hace aceptos delante de Dios, esto nos justifica delante de Dios. Y qué fácil, les digo, es caer en esto. Entonces, la ley no te va a sacar de ahí, lo que te saca de ahí, pues es la mano del Mesías, ¿no? O sea, cuando Pablo se estaba ahí ahogando, no dijo, he guardado un montón de mandamientos, aviéntenme un sit-sit y ahorita me agarro, o sea, ¿no? Sino pues es la mano de Yeshua que pues, lo tuvo que sacar, no sé si de los greños, no, bueno, de la mano, ¿verdad? ¿No? Lo sacó así. Entonces, fíjense qué inteligente, ahora sí que sabio es Dios. Qué sabio es Dios para que no haya absolutamente un solo ser humano que se pueda ir por ahí. ¿Qué es lo que dice el verso 22? Fíjense qué maravilla es la ley, qué diversa es la ley. Los rabinos hablan de 70 caras de la Torah también. O sea que la Torah tiene 70 formas, vamos a verlo así, como de interpretarse, de entenderse, de explicarse, ¿sí? Dice el verso 22, fíjense, otra razón más, otra utilidad que tiene la Torah. Dice, más la escritura, o sea la ley escrita, la ley de Moisés, lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? ¿Para qué encerraría así a todos? Para que diga, de aquí nadie se sale, todos aquí al corral y aquí no se me va ni uno. ¿Qué es lo que quisieran los gobiernos hoy? No, todos encerrados en sus casas, nadie salga ya. Pero no se puede, pero aquí la escritura sí a todos los encerró bajo pecado, a todos nos metió, vamos a llamarlo, bajo este sistema. ¿Cuál sería el punto? Lo que dice el verso 22 mismo. La escritura lanzó todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en el Mesías fuese dada a los creyentes. O sea, si alguien se sale de ese encierro, esa promesa queda fuera para él. ¿Por qué? Porque va a pensar, no la necesito. Yo no estoy encerrado, o sea, como que yo estoy en libertad, yo no estoy ahí, yo no tengo problemas casi casi con la ley. Dice, no, espérame. O sea, la ley ya te señaló como culpable o ya te señaló como pecador. Tú sí estás en problemas. Pero si te quedas aquí, a ti te van a salvar. O sea, a ti te van a rescatar. Entonces, no importa qué sistema creas, no importa qué religión profeses, o es más, no importa si no profesas religión, ¿no? De todas maneras, estamos en el mismo problema. Estamos bajo pecado. ¿Para qué? Para que no quede de otra más que voltear a ver al Mesías. Qué sabio es Dios. Y fíjense lo que dice el verso 23. Está todavía mejor lo que nos dice aquí y cómo lo explica aquí, fíjense. Dice así: pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Lo voy a volver a leer. Antes de que viniese la fe, es decir, ¿qué es la fe en este sentido? La venida del Mesías, la obra salvadora de Yeshua. ¿No? Antes de que viniese este evento, este momento en nuestra vida, estábamos confinados bajo la ley. Encerrados, como dice ahí arriba, como la escritura lo encerró, estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces vamos a analizar este pequeño versículo, estos dos versículos, ¿sí? Empezando desde el 26. ¿Okay? Entonces les decía, esta cuestión de la fe aquí es un sinónimo de esa obra del Mesías, ¿sí? Dice, antes de ese momento, dice, estábamos confinados. Y miren, les pongo aquí la palabra confinado, ¿sí? La palabra confinado también se entiende como ser un vigilante o montar guardia, como un centinela que está ahí vigilando que no se escape nadie, ¿sí? Las puertas de la ciudad, de las ciudades en aquellos días, de las ciudades amuralladas como Jerusalén, pues, tenían su momento al día en que cerraban las puertas y ponían centinelas y decían, bueno, pues ahora sí que ya nadie entra y también por ende ya nadie sale, ¿no? O sea, había situaciones de guerra o cuestiones así en las que ya no se podían salir. En caso de Nehemías, así les ordenó durante un tiempo. ¿Saben qué? Cierran las puertas, ya ni modo. O sea, aunque ya los que se quedaron adentro, ya se quedaron, no van a salir, están encerrados. ¿Okay? Entonces, bueno, eso exactamente hizo la ley. La ley nos encerró, la Torah nos encerró. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra confinado. ¿Sí? Esto, yo les pongo esta imagen porque de alguna manera es esto, como nos custodiaron. ¿Sí? Pero fíjense, la misma palabra, curiosamente, de manera figurativa, también significa proteger o guardar. Entonces, por ejemplo, cuando atrapan un ladrón, a un personaje así de estos, la misma policía a veces tiene que resguardar a estos individuos, ¿no? Porque pues o tienen enemigos o la gente los quiere linchar ahí, la gente enardecida de repente en algún momento. Tiene que llegar la policía a rescatarlos a los ladrones, háganme el favor. Eso es como extraño, pero cierto. Ajá. Entonces, de alguna manera, ¿qué sucede cuando atrapan a un individuo, a una persona así en alguna cuestión ilícita? Hagan de cuenta que se encuentra como si estuviera, no sé en tu país cómo se le llama, en tu ciudad, como cuando aquí en México lo llevan al ¿cómo le llaman esto? A los separos o a este otro lugar, ¿cómo le llaman? La gente ministerial, ¿o cómo se llama? Al Ministerio Público, gracias, sí, al Ministerio Público. Entonces, ¿qué es eso del Ministerio Público o como se le pueda llamar ahí? Es un lugar en donde estás, obviamente está la gente ahí encerrada, o sea, no está en una cárcel, pero está detenida, vamos a llamarlo. Si está detenida, en lo que se resuelve su situación legal. Pero de entrada ya estás detenido. Y bueno, pues por lo menos creo que en Estados Unidos eres inocente hasta que se demuestra lo culpable, pero pues creo que en Latinoamérica es más bien como al revés, ¿no? Eres culpable hasta que demuestras tu inocencia, ¿no? Entonces, y luego de repente, bueno, a ver, ¿y de qué se me culpa? No, pues 4 asesinatos, 7 robos, narcotráfico, todo así tú la lista, y tienes 12 horas para que declararte inocente tú. Oye, no, ahora cómo le hago, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que estás, dice aquí Jesús Google, le pone aquí, al torito, ¿no? Así se le llama. Bueno, pues ya me entienden ustedes en esta instancia, ¿no? En que estás ahí detenido, ¿sí? No puedes salir, tienes guardias, estás ahí como dice ahí la palabra, como cercado, estás de alguna manera detenido hasta que se esclarezca cuál va a ser tu situación, hasta que un juez llegue y te dicte sentencia inocente o culpable. Entonces, eso es lo que ha hecho la ley. La ley dice, ¿sabes qué? Los voy a encerrar. Los voy a mantener aquí, ¿hasta qué momento? Hasta que llegue esa fe que va a ser revelada. Esa es la cuestión. Entonces, en el fondo, esto ha sido lo mejor que nos pudo haber pasado también. Porque si no fuéramos conscientes de nuestro pecado y que justamente la ley nos condena, entonces no necesitaríamos, no pensaríamos que necesitamos la gracia de Dios. Por eso es que no se puede entender del todo la gracia si no entiendes primero la ley. O sea, no hay manera. Y no porque ya la hayas entendido, ya pum, adiós la ley. O sea, eso ya no existe, ya solo me quedo con esto. Al contrario, lo que nos ayuda muchas veces a renovar este sentir del amor a Dios, de la gracia de Dios, de recordar nuestro primer amor, es justamente voltear a la ley y decir, wow, de todo lo que me ha perdonado el Señor. Entonces, de cierta forma, este ámbito de la ley ha sido sano, necesario y bueno para todos. Por eso es que en ese contexto Yeshua dice también, o sea, en esta idea, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre por mí porque no hay manera de que tú salgas de esos separos del Ministerio Público o del Torito, de la Alcaldía o de donde te hayan metido. O sea, no hay manera de que un abogado te saque de ahí pues porque sabes que eres culpable. Entonces no hay manera de me fugo, ¿no? Pues por acá me hago así de el Chapo Guzmán y me voy y me hago túneles. O sea, no hay esa manera. No hay forma de salir de ahí. Entonces, mientras estás en esa instancia, vamos a llamarlo así, de los separos, hay una gran posibilidad, ¿no? Sucede, ¿no? En México. Pero ya cuando ya te llevan allá, ahora sí que al penal, a la cárcel, todo esto, híjole, ahí sí está bien difícil. Porque ahí ya fuiste declarado culpable. Entonces, de ahí ya lo único que te queda es pagar la condena. Pero mientras no llegas a esa instancia, estás confinado bajo la ley. Dios está siendo paciente, 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 porque dice, lo único que quiero que cuando estés aquí encerrado es que llegue un momento en que digas, ¿sabes qué? Sí, me declaro culpable. Y entonces digas, wow, ¿sabes qué? Ya hay alguien que pagó por ti. Pero mientras no nos declaremos culpables, Entonces, un abogado no te va a defender, o sea, no va a decir, bueno, pues si tú eres inocente, pues nada más demuéstralo y punto. El problema es, ¿cómo demuestras esa inocencia? O sea, ¿qué argumentos tenemos para demostrar inocencia delante de Dios? Entonces, es ahí donde los fariseos decían, pues yo estoy lleno de obras. O sea, yo estoy lleno de, soy una maravilla casi casi. O sea, esto es un error administrativo. O sea, ¿me van a compensar este encerrón que me están dando aquí, no? Por supuesto que no. O sea, por eso cuando Yeshua viene y les dice, ¿sabes qué? O sea, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ¿cómo es posible? O sea, para ellos era presuntuoso, pero no era presuntuoso, era la verdad. ¿Cómo podemos entender mejor esto? Este concepto que dice confinados bajo la ley. Bueno, y aquí, espero no confundirles, pero aquí generalmente el término bajo la ley se entiende como el legalismo, ¿no? Como la ley oral. Aquí en este caso yo no lo estoy interpretando, no digo que no pueda ser. Pero yo no lo estoy interpretando como el legalismo o la perversión de la Torá, porque hay ciertas versiones, incluso vamos a llamarla de raíces hebreas, que el término bajo la ley automáticamente lo ven como un término legalista, como un término que no es la ley escrita. Yo creo que aquí sí se refiere a la ley escrita, por lo que estoy explicando, por todo este contexto. ¿Y a qué se refiere entonces el término bajo la ley? Bueno, lo habíamos visto en alguna ocasión en 1 Corintios 9 y también en la carta de Romanos, pero vamos a verlo otra vez para entender un poco mejor que tenemos, digámoslo así, tres posiciones respecto a la ley, ¿sí? O tenemos tres formas en nuestra relación con la ley. Fíjense, vamos a 1 de Corintios capítulo 9. Quiero basarme en esto para entender un poquito mejor este término bajo la ley o en la ley o sobre la ley. Primera de Corintios, capítulo 9, versos 20 y 21, nada más. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, por favor, con toda confianza, le animamos a que la ponga aquí en la escriba para que podamos igual tratar de resolverla. Bueno, Primera de Corintios 9:20, ya están ahí. Dice aquí, me he hecho a los judíos como judíos. Sigue hablando Pablo. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo o bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y bueno, suena un poco, como decimos en México, medio cantinflesco, ¿no? Como que de repente que estoy en la ley, que no estoy en la ley, que con los que la ley, con los judíos. A ver, vamos a tratar de aclarar aquí. Pablo está tratando de decir aquí que no está en un libertinaje, para empezar, ¿no? Cuando él dice, me echo a los judíos como judíos, para ganar a los judíos no quiere decir que él no fuera judío, o sea, no se necesitaba ser como judío, sino que se refiere aquí, está contextualizando su mensaje, o sea, al judío pues le hablaba en los términos, en los conceptos que conocían, que dominaban, que para ellos eran familiares, ajá. Pero evidentemente cuando estaba con personas que no estuvieran en la Torá, o vamos a llamarle gentiles, bueno, pues evidentemente tenía que de alguna manera también adaptar ese mensaje, no cambiar la esencia, no cambiar la ley, no cambiar el evangelio, sino adaptarlo para que fuera entendible, ¿sí? Ahora, quiero resaltar lo que dice en el verso 21. Dice, a los que están sin ley, dice, como si yo estuviera sin ley. No quiere decir que no esté sin ley. Dice, no estando yo sin ley de Dios. ¿Qué significa no estando yo sin ley de Dios? ¿Qué significa? Que sí está en la ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías. ¿Por qué digo en la ley? Porque la traducción adecuada de esa palabra es justamente la palabra en. La palabra que aparece como bajo es una palabra griega que significa en, sino en la ley de Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ley de Cristo y la ley de Dios? ¿O habrá alguna diferencia? Bueno, aquí efectivamente, aparentemente sí lo está diferenciando. Ahora, Yeshua dijo que no vino a hablar sus propias palabras, ¿Se acuerdan? Dijo, no vengo allá a dar, en Juan capítulo 12, no vengo a dar mis propias palabras ni mi propia versión, sino a qué se refiere esto de la ley del Mesías, que ahora la Torá, él la interpreta a qué luz, bajo qué luz, bajo la luz del Mesías, bajo la interpretación del Mesías, bajo el yugo del Mesías. Entonces nosotros también, nuestra forma de interpretar la Torá, pues ya nuestra perspectiva ya cambió. Nosotros celebramos las fiestas y no hacemos exactamente igual que, digamos, se hace en el judaísmo tradicional, porque nosotros creemos que Yeshua es el Mesías. Entonces, ahora sí que en cada oportunidad, pues tratamos de ver y encontrar y buscar al Mesías en todo, ¿no? O sea, en todo, como ahora sí que como locos, ¿no? En todo el tiempo. Como comenta aquí Aurora Robles, efectivamente, la ley del Mesías es la correcta interpretación de la Torah. Entonces, ese es el sentido de la idea de yo estoy en la ley del Mesías. No es otra ley, es la interpretación de la ley de Moisés bajo la perspectiva del Mesías, como él la mostró, como él enseñó. ¿Y sabes qué? La interpretación del Mesías de la Torá está más ortodoxa que muchos fariseos y que muchos rabinos ortodoxos de hoy. Porque él dijo, ¿se acuerdan? Ustedes escucharon que fue dicho, ¿qué? No adulterarás. Pero yo les digo, al que mira una mujer y ya la codició, ya adulteró. Entonces, ¿qué alajá está más pesada? Dices, ay no, mejor me voy con mi rabino, quién sabe cuál, ¿no? Entonces, no, pues no podemos ir con ningún rabino. O sea, Yeshua es nuestro maestro, nuestro rabí, y pues es su interpretación así. Dice, es que es la verdadera interpretación. ¿Okay? Entonces, bueno, el punto aquí, fíjense, les quiero leer tres versiones de la Biblia. A lo mejor no las tengan en casa. Pero dice en la Reina Valera de 1909, esta es una versión muy antigua, Reina Valera de 1909 dice, a los que son sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, para ganar a los que estaban sin ley. La Reina Valera, versión actualizada, dice, a los que están sin ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están bajo la ley. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos al Mesías. Bueno, está medio raro ahí. Pero dice aquí, no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley del Mesías. O sea, no ignoro la Torá. Y la traducción en lenguaje actual, es una paráfrasis prácticamente, dice aquí, esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, así dice, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Qué curiosa forma de traducirla aquí. Se los vuelvo a leer. La traducción en lenguaje actual dice así, esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley del Mesías. O sea, como yo estoy en la ley del Mesías, claro que tengo que obedecer la Torá. Estoy en la Torá. Entonces, ese es el punto. Hay tres aspectos en los que el creyente está con respecto a la Torá. Bajo la ley, ¿qué significa bajo la ley? Ya lo vimos. Bajo la custodia, bajo el encierro, bajo estos términos, vamos a llamarle así, que finalmente, bueno, pues obviamente nos van a atraer eventualmente la condenación. Entonces este término bajo la ley es lo que dice en Gálatas 3.23, estábamos confinados o encerrados, confinados bajo la ley. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la relación ideal con respecto a la ley? Estar dentro o en la ley. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 9.21? No estando yo sin ley de Dios, sino en la ley del Mesías. Entonces, cuando tú estás dentro del marco de la ley, pues la ley no te persigue. Cuando dices que estás bajo la ley, es como que, ¿sabes qué? Te están persiguiendo. Te quieren atrapar o ya te atraparon y estás esperando a que te condenen. Estás esperando el juicio. Pero tampoco no nos podemos poner sobre la ley. Santiago 4:11, Jacob dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ya eres el juez. O sea, ya estás por encima de la ley. Y eso no puede ser. Santiago 4:11 es esa cita. ¿Okay? Entonces, esos son, digamos, los tres aspectos en los que podríamos estar. pensar que estamos sobre la ley, o sea, la ley no me aplica a mí, como pues lastimosamente hay mucha gente pues en la política o gente influyente que dice, no, pues a mí ya la ley casi casi, yo no tengo por qué seguir las reglas de la ley, yo estoy sobre la ley y eso es un problema. Pero la otra parte es bajo la ley, ¿qué significa? La ley te está persiguiendo, estás bajo los ojos de la ley. Pero cuando tú estás cumpliendo o cuando tú estás bien, pues estás dentro del marco de la ley, ¿sí? Estás en ese marco, estás en el interior de la ley, estás en la ley. Ahora, nadie por sus obras está en la ley. ¿Cómo es que podemos estar en una relación correcta con la ley cuando no nos buscamos justificar? Sino cuando, ahora sí, que apelamos a la gracia revelada por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Entonces es Yeshua el que nos sitúa en una posición correcta dentro de la ley. ¿Sí? Fíjense qué curioso, porque el pueblo cuando recibe la ley en Sinaí, los que estaban abajo fueron condenados porque se entregaron al becerro de oro. Moisés subió por la ley, pero nunca fue más allá de la ley, nunca se fue al cielo y nunca se fue a un ámbito celestial. Ajá. Entonces, ese es el punto con respecto a las tres relaciones de la ley. Quiero que regresemos aquí a Gálatas. Vamos a volverlo a leer con este entendimiento. Volvemos a Gálatas capítulo 3. Vamos a leerlo desde el verso 22. Fíjense cómo dice aquí, más la escritura, ajá, la Torah, ¿estamos de acuerdo? Lo encerró todo bajo pecado, ¿sí? Porque pues, a todos nos señaló como pecadores, nos encerró. Pero tiene un buen propósito, ¿cuál es? Para que la promesa que es por la fe en el Mesías Yeshua fuese dada a los creyentes. Antes de que viniese esa fe, antes de que viniese el Mesías, estábamos confinados, que ya vimos esa palabra, confinados como custodiados, encerrados, ¿sí? Encerrados precisamente dice aquí, para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Sí? Si te escapas del ministerio público, si te escapas del torito, si te escapas del encierro, de donde te pusieron ahí temporalmente, pues ya no hay manera de justificarte legalmente después. Entonces, mientras te quedes ahí, legalmente va a llegar un abogado, te va a defender, va a tratar de sacarte de ahí por términos legales. Eso es lo que ha hecho Yeshua por ti y por mí. O sea que el verdadero juicio no ha llegado todavía. No ha llegado todavía. Si pensamos de que ya estás condenado, no, todavía le falta, ¿no? O sea, ahora sí, cuando ya estemos delante de él, cuando ya estemos delante de ese trono, ahí sí ya está el juicio. Hoy, por eso, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces queda claro esta idea de bajo la ley. Bajo la ley significa es que efectivamente la ley nos ha encerrado, nos ha, ya vamos a llamarlo, perseguido, nos ha atrapado y nos tiene ahí custodiados. De aquí no te escapas, aquí te quedas. Y bueno, fíjense, de alguna manera ha servido, ¿con qué propósito adicional? Ven lo que dice el verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Okay? Dice la Torah, ¿sí? La misma Torah, la ley escrita, ¿sí?, ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo viene de la palabra griega paidagogos. ¿De dónde viene la palabra pedagogía? Que tiene que ver, o es relacionado con las personas que enseñan, con los maestros, ¿sí? Y esta palabra significa en el diccionario Strong, que es un diccionario que nos da el significado de las palabras hebreas, griegas y arameas, que es la 3807, dice que esto significa el líder de un muchacho, de un joven. Es decir, un siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela, por implicación un tutor, un pedagogo, un ayo. Entonces, bueno, algunos, y fíjense, yo quisiera que de alguna manera también renováramos un poco este entendimiento. Porque generalmente se ve, dice, ah, la ley es el ayo, y pues el ayo es un sirviente cualquiera, no sirve más que para eso, ¿no? Solo se veía como el que llevaba a los niños a la escuela y se acabó. En realidad no, aún la misma palabra nos muestra algo más, ¿sí? El ayo, como vemos, viene de donde viene la palabra pedagogía. ¿Qué es lo que hace hoy un pedagogo? Enseñar, por supuesto, instruir, ¿no? Son personas que diseñan proyectos educativos o programas de educación, dan clases a otros maestros. ¿Qué más hace un pedagogo? A ver, tenemos por aquí un. Okay. Entonces, fíjense, como que genera, desarrolla en el alumno, ¿sí?, estrategias para que pueda aprender de una manera más profunda, más práctica, más didáctica, más pedagógica, valga la redundancia, ¿no? O sea, realmente la figura del ayo no es tan negativo como pensamos. O sea, no es tan simple como una persona que te toma de la mano y te lleva, ¿no? O sea, como que yo, al menos, se los voy a confesar, desde hace un tiempo yo pensaba como que esta era la única labor, como que así lo veía. Ah, pues el ayo era casi casi la nana o quien sea. Ah, pues los lleva, lo deja y ya va. No, realmente no es así. O sea, tiene una función instructiva, vamos a llamarlo así también, instructiva o formativa. Ajá. Entonces no podemos ver en ese sentido como negativo esta función de la misma ley. Entonces, la ley en su papel pedagógico nos ha enseñado, nos ha llevado al Mesías. Y qué bueno, porque pues, si no hubiera sido así, tal vez nunca hubiéramos llegado. ¿Qué es lo que dice Romanos 10, verso 4, ¿no? Romanos 10, 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Bueno, más bien la traducción correcta sería, la meta, el propósito de la Torá es llevarnos al Mesías, ¿no? Eso es lo que dice Romanos 10, 4. La meta, el propósito de la Torá es llevarnos al Mesías. Ahora, ya que nos ha llevado, ¿qué significa? ¿Que ese ayo ya no sirve para nada? No, va a seguir cumpliendo su labor en aquellos que lo necesiten, una y otra y otra y otra vez. Entonces, esta área, digámoslo así, esta labor como pedagogo, vamos a llamarlo así, de la ley, ya no la vamos a requerir, por decirlo así, constantemente. Pero una vez que la Torá nos lleva al Mesías, ¿qué es lo que sucede? ¿El Mesías a dónde nos lleva? ¿Qué dice Yeshua? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice creer en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, es un círculo, yo le digo así, un ciclo virtuoso. La Torá te lleva al Mesías, como esa función de ayo, de maestro, que te toma de la mano y que te lleva a veces aunque no lo quieras. Porque pues muchas veces no quisimos ir a la escuela y pues órale, ¿no? O sea, ahí sí era de a fuerza. Pues bueno, de alguna manera la Torá lo encerró todo bajo pecado, nos confinó bajo la ley para que no quedara de otra más que decir, pues no me queda más que llevarte con este abogado, porque este es el único que te va a sacar de ahí. O sea, no hay otro abogado en este mundo que te pueda defender y que te pueda, pues ahora sí que sacar del problema en el que estás. Pero cuando llegas al Mesías, cuando llegas con ese abogado, ¿qué te dice él? Ok, yo te saco, pero ahora te voy a enseñar cómo vivir. O sea, no sigas transgrediendo, no sigas viviendo de la misma manera. Lo que le dijo a la mujer, vete, no, ni yo no te condeno, vete, pero ya no sigas pecando. O sea, no te des la vuelta y con el otro que esté por ahí. O sea, tienes que cambiar. Entonces, la Torah te lleva al Mesías y el Mesías te lleva a la Torah. Como les pongo aquí, es cierto, la Torah nos lleva al Mesías, pero el Mesías nos lleva a la Torah. La Torah ha cumplido uno de sus muchos propósitos, mas no quiere decir que es el único. O sea, la Torah nos sigue instruyendo, nos sigue enseñando. Eso significa Torah. Torah significa instrucción. La Torah, vamos a verlo así como si fuera un ente vivo, es un instructor de nuestra vida. Nos enseña cómo vivir. Entonces, por un lado, nos enseña, sí, estás mal en esto, esto, esto. Y eso no es lo que hace un maestro. Son un maestro no señala los errores. A ver, los que han aprendido aquí, ustedes que aprendieron música y todo, no te dicen, estás haciendo mal. O sea, esto no se toca así o esto no va así. O sea, nadie aprende y sin equivocarse y sin que lo corrijan. Entonces, la Torah es exactamente igual. O sea, te dice, aquí fallaste en Shabbat, aquí fallaste en que comiste esto, aquí fallaste en esto. Entonces, bueno, pues no es lo más agradable, pero ¿cómo vamos a aprender? Entonces, como comentan, yo creo que es eso. Tenemos un mal concepto de la instrucción. O sea, tenemos un mal concepto de que alguien te diga que estás mal o que hay que corregir o lo que sea. ¿Sí? Entonces, la Torah ha sido eso. Ahora sí que Dios dice, aquí nos comenta Fermín, ¿no? Una persona que en una casa acomodada se encargaba del cuidado y educación de los niños. Entonces, bueno, pues somos de familia acomodada, ¿no? Entonces Dios dijo, pues ahí les va un ayo súper especial, es la Torah, ¿no? Él los va a instruir, les va a enseñar, les va a declarar en qué están mal, y pues de repente hasta los va a encerrar, porque pues, si no, ustedes se van y se salen y hacen lo que sea. Entonces, los va a encerrar aquí, los va a tener aquí resguardados, va a ser su custodio, y los va a llevar con aquel que les va a dar toda esa libertad. Entonces es maravilloso todo lo que hace Dios. O sea, aparentemente esas funciones negativas, entre comillas, son sanas, son necesarias para nuestra vida. Entonces, ¿la Torah es un ayo? Sí, claro que lo es. Y qué bueno que Dios nos ha puesto este ayo. Pero no quiere decir que una vez que nos ha revelado al Mesías, se acabó y ya no sé más. No, por supuesto que no. Acuérdense de algo. O sea, la salvación no es el fin, la salvación es el medio que Dios usa para transformarnos. Por supuesto, es el paso más importante, pero no es el único, es el primero. Y si no tienes ese primero, bueno, pues no puedes dar los demás. Pero entonces, dejemos de ver la salvación como el fin total de todo lo que tenemos que vivir en este mundo o en esta vida, ¿no? O sea, la salvación más bien es el principio de de un maravilloso proceso. Que nos va a llevar justamente algún día, finalmente, a entrar al reino y estar delante de Dios. ¿Sí? Y bueno, pues aquí nos preguntan, dice, los mandamientos Torah son el medio para santificarnos. Por supuesto también, esa es otra función que tiene la Torah, que ya aprendí, bueno, ya me di cuenta más bien de mis errores o de mis pecados, mejor dicho. El Mesías me limpia, me lava. Ahora, ¿qué te dice? Vete y no peques más. O sea, santifica tu vida. Los mandamientos nos van a ayudar a santificarnos. ¿Vamos a fallar? Claro que vamos a seguir fallando, pero no vamos a ser condenados. ¿Sí? Eso no es una carta abierta, como lo mismo Pablo lo va a decir. No usen su libertad, así que como libertinaje, no usen su libertad como ocasión para la carne, porque entonces estamos en un grave error. ¿Sí? Entonces, una vez más, en este sentido, las palabras que dijo y que también expresa el apóstol Pedro cuando dice, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea, nadie te puede sacar de esos separos, de ese encierro, más que el Mesías. Así lo hizo Dios, así lo diseñó Dios. Si nos buscamos justificar de otra manera, que es lo que dice aquí, pues, ¿quién les maravilló? ¿A quién les fascinó Gálatas para que ahora se vayan por otro lado? ¿Qué les hace pensar que alguien les va a justificar si no es el Mesías? Entonces, fíjense qué maravillosa es la Torah. O sea, ¿cuántas funciones tiene? ¿Sí? No solo un listado de leyes así hechas al azar, ¿no? Y su única función no solo es mostrarnos que estamos mal o que estamos en pecado, porque la conciencia tal vez pudiera ser suficiente, pero aún así, ¿sí? Sino que nos ha llevado de la mano al Mesías. Y si no hubiera sido esa mano, tal vez no hubiera sido ninguna. Por eso hay mucha gente atea y todo, que pues, no cree ningún mandamiento, no cree ninguna ley. Pues, por más que tú le quieras hablar de la gracia, te va a decir, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿para qué? ¿Gracia de qué? No necesito que nadie me salve de qué. Entonces, la Torah, por eso trabaja, o vamos a verlo así, va a la par de la ley. O sea, no las podemos separar. Y se convierte en este círculo o este ciclo virtuoso de Torah al Mesías, el Mesías a la Torah. Entonces, qué increíble es vivir la fe de esta manera. O sea, me encanta esta forma de ver la Torah con esta perspectiva también, de que te dice estás mal, o sea, como un maestro, como un pedagogo, como lo que decíamos aquí, como ese maestro que te dice, ¿sabes qué? Yo sé que es lo mejor para ti, y aquí le estás fallando. Y cuando fallas, ¿sabes que tienes al Mesías? Por eso dice primera de Juan. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua, el Sadika, Yeshua el justo. Entonces, bueno, entonces dice aquí, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ¿cuál es la idea? Pues que bueno, tienes que madurar, o sea, tienes que aprender a vivir de acuerdo a esos mandamientos y no bajo la tutela constante de digamos que, de esta figura. ¿Sí? Entonces, una vez que vienes a la fe, bueno, pues dices, ¿sabes qué? Ya creciste y ya tienes que seguir caminando y pues ya no te van a poder estar llevando de la mano una y otra y otra y otra vez.
¿Cómo se hace como que una forma, un estilo de vida? O sea, ya cuando te acostumbras a comer cosas, ya no necesitas que alguien te instruya en eso, o sea, ya lo sabes.
Claro, como comentan también aquí que, por ejemplo, pues ya sabes que no debes de comer ciertos alimentos y ya conoces qué características deben de cumplir ciertos animales para su consumo, pues ya no necesitas una y otra y otra y otra y otra y otra vez que te las, digamos que te las repitan, que transgredas y te lo recuerden, transgredas y te lo recuerden, sino que ya pasaste esta etapa o ya tienes este conocimiento, pues sigues avanzando. Entonces, ¿cuándo va a terminar esa función de la Torah como pedagogo, como ayo? ¿Saben cuándo? ¿Cuándo creen que va a terminar esa función ya? Que el pedagogo diga, ay, este chamaco ya creció, ya no te voy a llevar a la escuela, ya tienes 22 años. Pues cuando ya se cumpla en plenitud el pacto renovado, que dice, no se dirá más, vive el Señor, perdón, que dice en Jeremías capítulo 31. Que vendrán días en el que todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor. Dice, porque la tierra va a ser llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Entonces, ya no va a ser necesario ahora sí de mira, pues que esto es la Torah, y mira que esto es el mandamiento, no sé qué, y mira que esto es el Shabbat. O sea que ya también algunos de nosotros decimos, ya, así de ya se las aprendieron. Ya la carta de Gálatas ya se acabó, ya no hay más que enseñar. O sea, hasta ese momento se va a terminar la función de la Torah como ayo. Mientras eso no suceda, vamos a seguir y seguir y seguir necesitando, necesitando constantemente, pues que nos lleven de la mano y nos enseñen, que nos lleven de la mano y nos muestren, que nos lleven de la mano y nos lleven a la gracia otra vez, una vez, otra vez, otra vez. O sea, como estarnos recordando en eso. Por eso, pues en la carta a los hebreos, el autor les dice: ustedes ya deberían de estar comiendo carne, chavos. O sea, todavía siguen aquí con su papilla. O sea, ¿saben qué? Pues ya. O sea, ya estás en tercero de preparatoria o en bachillerato y pues todavía te están llevando de la mano. O sea, no, no, no. O sea, ya tienes que estar en otro nivel, ¿no? Entonces, pues sí, hasta que el Mesías regrese, podríamos decir, ya no voy a necesitar más. Ahora sí, ayo, te despedimos, gracias, ¿no? Ya estoy grandecito, ya sé lo que hago. No, pues ya la Torah ya va a estar en nuestro corazón, ya no va a ser necesario eso. Bueno, volvamos aquí a Gálatas, o retomamos más bien Gálatas capítulo 3. ¿Sí queda claro entonces esto? Bueno, dice Gálatas 3, verso 26, pues todos son hijos de Dios por la fe en el Mesías Yeshua. ¿Sí? Por eso decíamos, pues somos ahora sí que hasta salimos de familia acomodada, como decía Fermín, ¿no? Pues ya todos tenemos nuestro ayo aquí. Somos hijos de Dios por esa fe. Dice, porque todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Entonces, fíjense, ¿qué está hablando aquí? De este sentido de, vamos a llamarlo así, de igualdad o esta expresión que denota primero el poder que tiene la tevilá. ¿Sí? ¿Qué poder tiene la tevilá? Que ahora el Eterno nos ve como al Mesías. ¿Sí? Nos ve, digamos, como dice en Romanos capítulo 6, nos ve recubiertos. Por eso dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o hecho tevilá en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados o revestidos en su muerte. O sea, el bautismo, la tevilá, es una forma de identificarnos con la muerte y con la resurrección del Mesías. Entonces, así como Él murió, también resucitó a una nueva vida, nosotros de la misma manera surgimos a una nueva vida con Él. Y la idea es que eres una nueva criatura, efectivamente. Entonces, bueno, pues esta identidad, vamos a llamarlo así, que tomamos por medio de la Tevilá, ¿sí? Nos hace, como dice aquí, somos hechos hijos de Dios. Y en esa condición de hijos es como en una casa, ¿no? O sea, ya no hay judíos, ni griegos, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, como diciendo, Dios no hace acepción de personas. O sea, en una casa pues podrás tener no sé cuántos hijos tengas, 8, 5, 2, los que sean. Dice, bueno, pues ya no hay como que un hijo mejor o un hijo tal, o sea, los quieres por igual, aunque uno esté chaparro, otro alto, uno gordo, uno flaco, uno moreno, uno güero, no importa, dice aquí, Dios nos ve igual a todos. Por supuesto, no está hablando aquí, pues en esta cuestión de equidad de género, de los LGBT, TIHR, no sé cuántas siglas iniciales, de que, ay, pues ya no hay hombre ni mujer, mira, pues aquí dice, ¿no? Ya no hay varón ni mujer, pues, ah, entonces lo que seas hoy, ¿no? No, 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 espérame, o sea, cuidado, ¿no? Tampoco nos vayamos ahí por ese lado. ¿De qué está hablando aquí? No quiere decir que el hombre deje de ser hombre o el judío ya no sea judío, ¿sí? Sino que una vez que eres parte de Israel, tienes esos mismos derechos, una misma ley para el natural y para el extranjero, ¿sí? Tenemos un mismo padre, tenemos los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. El mismo Pablo en Romanos capítulo 3 dice en el verso 29, ¿es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, o sea, está igual, ¿sí? Y bueno, preguntan aquí si alguien se bautizó en la iglesia cristiana no cuenta. Miren, yo creo que depende de uno mismo. Yo creo que el tema del bautismo o la tevilá no es una cuestión de quién lo hizo, porque Pablo también habla, ¿no? Cuando dice, yo no recuerdo haber bautizado a nadie, a mí Dios no me va a bautizar, si uno de Apolo es uno, no. La idea, sobre todo en aquellos días, era que tú te bautizabas en el nombre de ese rabino con el cual te identificabas en su alajá, en su forma de interpretar la Torá. Era, en los días de Pablo, era el último paso para afiliarte, vamos a llamarlo así, tal cual, como para afiliarte a una escuela de enseñanza de Torá. Entonces, Yeshua no fue ajeno a esa práctica tan común de aquellos días de los rabinos, y él también les hizo lo mismo. Él también les dijo, ustedes también instruyan a estos discípulos y hagan que hagan tevilá, pero en mi nombre, para que ellos sepan que es en mi nombre o bajo mi interpretación que ellos van a seguir la Torah. Entonces, bueno, yo creo que por supuesto que si una persona lo hace de todo su corazón, aún bajo alineamiento cristiano, y hubo una transformación efectiva, y eso pues solo cada uno lo sabe, por supuesto que cuenta. Ahora, si una persona viene a las raíces hebreas, tiene este entendimiento y quiere hacer y dar este paso, también creo que tiene todo el derecho y por supuesto que lo puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, algunos de manera personal lo llegamos a hacer, lo hicimos en la parte cristiana, en un caso mío, y yo tengo toda la certeza de que fue algo que Dios, digamos, que confirmó y validó y que transformó mi vida. Pero cuando viene este entendimiento, también tuve este sentir de quererlo hacer bajo esta identidad y, bueno, pues abrazar esta fe y abrazar los mandamientos y tomar el yugo del Mesías bajo este entendimiento de la Torá. Y por supuesto que lo volví a hacer y me dio pues muchísimo gusto. Y nosotros invitamos cada año a nuestra comunidad y a los que no, pues que vengan aquí a Cancún, a que hagan tevilá, y pues es una práctica hermosa que nos instruyó el Mesías en ello, y bueno, pues lo hacemos obviamente como Yeshua lo enseñó, en su nombre, en el nombre del Mesías únicamente, que fue lo que él dejó esta instrucción. Y entonces, bueno, pues por supuesto que lo puede hacer. Yo invito a que lo hagan. Si alguien lo hizo en el cristianismo y lo quiere hacer ahora, por supuesto, yo lo invito a que lo haga. Por supuesto que lo piense, que lo ore, no debe ser tampoco un paso así tan precipitado, porque implica ponerse un yugo, el yugo del Mesías, y seguir sus mandamientos y seguir la alajá de Yeshua y comprometerse con él, y con, digamos que ahora somos parte de esa escuela de enseñanza rabínica del Mesías para seguir adelante guardando sus mandamientos. De alguna manera le llamamos tevilá de conversión. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera algunos también en ese momento entendimos que Dios nos llamaba a una identidad hebrea o una forma de guardar la Torah de esa manera, y se acostumbra en muchos casos incluso tomar un nombre hebreo o un nombre bíblico, vamos a llamarlo así, de acuerdo al rol que consideramos. Yo, por ejemplo, Dios puso en mi corazón, yo sentí así que mi nombre hebreo era Jacob, ¿no? Por, pues bueno, otras historias, bueno, ya después lo comentaré, pero bueno, pues es un personaje con el que yo me identifico en muchos casos, en algunas circunstancias, en muchas cuestiones, y yo sentía en mi corazón ese nombre. Aunque bueno, dicen que me parezco a Moisés, el de la película, del príncipe de Egipto, pero bueno, pues ese es el otro nombre que me puso mi cuñado, de Moisés. Entonces, bueno, pues está bien. Entonces, pues bueno. Pues espero, no sé si quedó un poco más claro el tema, Fermín, pero si no, pues los invitamos a todos a que quien no lo haya hecho, lo haga, por supuesto, que haga tevilá en el nombre de Yeshua, como él ordenó. Y bueno, pues el punto entonces aquí era, ya no hay esta distinción o esta, bueno, más bien como diríamos, esta diferencia, pues. Dios es el mismo para todos, para judíos, para griegos, para esclavos, para libres, para varón, para mujer. O sea, y finalmente lo que busca aquí es esta unidad, todos somos uno en el Mesías. ¿Sale? Y vamos a cerrar lo que dice el verso 29. Dice, si vosotros sois del Mesías, si ustedes son del Mesías, y bueno, a ver, te pregunto, ¿tú eres del Mesías? ciertamente linaje de Abraham eres y herederos según la promesa. ¿Oíste el versículo? Yo lo leí muchas veces. Pero, wow, o sea, ya cuando lo llegué a entender de una, pues de una manera más profunda o con esta perspectiva, me pasó los del camino a Maús, que dice así, que el corazón te empieza a arder. Porque dije, este es un versículo impresionante, o sea, ¿cuántas veces lo leímos y nunca lo vimos de una manera más literal? Y me pregunto, ¿por qué no lo vimos así? ¿No? O sea, conocemos las promesas de Abraham, ¿no? ¿Sí las conocemos o no? Bueno, se las voy a leer. Las promesas de Abraham en Génesis capítulo 12, se le dijo, haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ajá. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, todas esas promesas que ya dijimos, ya vimos aquí, aclaramos que la ley no las anula y que toda esta cuestión no... No, la Torah no alula las promesas, en fin. Ajá. Génesis 12, verso 12 y 3, ahí vienen las promesas. Entonces dice aquí que si tú eres del Mesías, tú eres heredero de esas promesas. Ahora, ¿cómo podemos como que no nada más espiritualizar el versículo? Porque generalmente pues se ve como una cuestión así, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les tocó cantar esta canción de nuestro padre Abraham? ¿La cantaron ustedes? ¿Les tocó? ¿En su escuela dominical? ¿Sí? Si a ustedes les tocó, pues quiere decir que tuvieron una infancia más o menos sana, ¿no? No como algunos que pues, estamos ahí escuchando New Kids on the Block o quién sabe qué rollos hay mundanos. Entonces, bueno, si te tocó de niño escuchar esta canción de nuestro padre Abraham, ¿de acuerdo? Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham. Ya se pusieron aquí a bailarla, ¿ya ven? Ya están aquí danzando la de nuestro padre Abraham. Bueno, pues esta de nuestro padre Abraham, que pues así muy... un top ten, ¿no?, de las canciones infantiles dentro de todas las escuelas dominicales, pues nada más es un rollo así que de, bueno, pues somos hijos de Abraham porque, pues, no sé, porque no me animaré de explicarlo, pues nada más te decían porque estaba en la Biblia y porque, pues, Abraham iba a tener, pues, muchos hijos o vete a saber cuál. Y estaba pegajosísima la canción, ¿no? Era buenísima para... Es buenísima esa canción todavía. Y, bueno, pues el punto aquí es que lo que dice Pablo aquí es impresionante, si lo tomamos literal. Pero nunca se toma literal. Y bueno, ¿por qué no podríamos tomar literal este pasaje? ¿Por qué no podríamos tomarlo literal? Claro que podemos tomarlo literal, porque hay bases para tomarlo literal. Vamos a ver por qué. Fíjense, vamos a Génesis capítulo 12, porque bueno, aquí puse la cita, pero transcribí el versículo, pero no... No puse qué cita era. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y bueno, ya vamos a terminar, no se me desesperen. Al fin y al cabo desayunan tarde, así que bueno, todavía no tienen tanta hambre. Ya ven, aquí ya nos comentan algunos que sí la cantaron de niños. No, pues qué dichosos fueron ustedes, ¿eh? Bueno, dice Génesis 12, verso 2 y 3. Estas promesas, las famosas promesas cuando Dios llama a Abraham, el padre de la fe. Bueno, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice, bueno, ¿y eso qué tiene de extraordinario? Tiene mucho de extraordinario. Bueno, les transcribí aquí lo que dice en español y esta parte que finalmente encontré tal cual, la transliteración en el hebreo. Ajá. Y marqué en este color lo que dice serán benditas. ¿Sí? Porque esa palabra que dice serán benditas en ti, ¿sí?, es la palabra benibrejú bejá. Benibrejú bejá, ¿qué significa esto? Dice aquí, les pongo esta nota. La palabra benditas, benibrejú, es un término hebreo y está relacionado con el término mishnaico, o sea, de la Mishnah, marbij, el cual significa entremezclarse o injertar. Fíjense qué interesante es esto. ¿Okay? Entonces, esta palabra serán benditas, es la palabra entremezclarse o injertar. Entonces, se podría leer de esta manera. Se podría leer de esta manera, y es más, a ver si apúntalo ahí en tu Biblia. ¿Sí? Se podría leer así. Todas las naciones de la tierra serán injertadas o entremezcladas en ti. ¿Sí? O todas las naciones de la tierra serán entremezcladas en ti. Todas las familias de la tierra. Y bueno, la palabra naciones es la palabra goyim, donde viene también la palabra gentil o gentiles. Entonces lo que está diciendo es, en ti Abraham van a ser entremezcladas, van a ser injertadas todas las naciones, todos los gentiles de la tierra. Ahí se van a injertar. ¿Pero en dónde? En tu simiente. Por eso aquí en Génesis, en Gálatas, es muy detallado cuando dice que la simiente de Abraham es una. Como por si consideramos que, bueno, pues Abraham tuvo varios hijos, no nada más tuvo a Isaac, ¿sí? Sino después tuvo otros descendientes. Dice, pero en tu simiente, o sea, ¿en cuál? En Isaac, de donde viene el Mesías, ¿sí? Por eso Pablo lleva a la literalidad este pasaje al decir, los que son del Mesías son descendientes de Abraham. Son descendientes literal, ¿por qué? Porque Dios los ha entremezclado. ¿Y esto a dónde nos lleva? Yo seguramente ya saben a dónde voy, a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 17, Pablo, una vez más, hablándole a los gentiles en la carta de Romanos, capítulo 11, verso 17. Por favor, vamos a leerlo. Porque, bueno, estos dos conceptos están relacionados entre sí. Hay una regla de interpretación, ¿se acuerdan? Gezerá Shavá, que son dos términos semejantes que están conectados. Bueno, ya, luego vemos ese tema de la interpretación, pero bueno, hay una regla de interpretación que estableció Gilel, que era maestro de Gamaliel, maestro de Pablo, que dice que cuando hay dos términos que comparten la misma raíz, la misma palabra, o sea, dos contextos que comparten algo en común, dicen, hay como una conexión, o sea, hay algo que evidentemente les une esa palabra, pero además algo más allá. Entonces, en este caso, Génesis 12:3, Él le dice a Abraham, las naciones van a ser entremezcladas o injertadas en ti. Y en Romanos 11 aparece la misma palabra cuando dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, o sea, esas ramas fueron pues, los judíos que no creyeron en Yeshua en ese momento, dice, y tú, o sea, gentil, o goyim, o naciones, siendo olivo silvestre ha sido injertado entre ellas. Ahí lamentablemente la traducción sí está muy mal y no dice en lugar de, sino entre ellas. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, o sea, no presumas, no creas que entonces pues, tú ya eres el escogido y los judíos ya son totalmente rechazados, de ninguna manera. Pero el punto relevante es que Pablo entiende perfectamente que estas promesas que Dios le dio a Abraham se cumplen en esos gentiles, digamos los gálatas, los romanos y todos los que estamos o que somos parte de la fe en el Mesías. Entonces eso es más allá de la cuestión espiritual de que, ah, bueno, pues Abraham es nuestro padre porque tenemos el mismo Dios, ¿no? Sino que dice Gálatas, si tú eres del Mesías, esta es la comprobación de que tú eres linaje de Abraham. No al revés. O sea, puedes ser linaje de Abraham, pero no necesariamente eres del Mesías. Pero si eres del Mesías, seguro que eres del linaje de Abraham. Por eso es que Pablo iba pues buscando gentiles a las sinagogas. Porque decía, gentil que está en una sinagoga, este es de Abraham. O sea, este es de las 10 tribus, este es de los hijos de Abraham, que está perdido, nada más hay que avisarle. ¿Sí? Segurititito. Uh-huh. Y por otro lado, fíjense, si nos vamos al significado de la palabra linaje, es la palabra griega será, con Z, Z-E-R-A, de la palabra simiente, que significa semilla. Y en la Septuaginta se traduce esta palabra como spermati, pues que ¿de dónde vendrá spermati? Bueno, ¿qué derivará de spermati? Pues la palabra esperma, que es la semilla del hombre. Entonces Pablo lo pone en la palabra literal, o sea, tú eres semilla, descendencia, linaje, será espermati de Abraham. Ahí en Abraham estábamos tú y yo en algún momento, ¿no? Entonces todas estas naciones, todos estos gentiles vienen a ser injertados, pues sí, por la semilla de Abraham. Entonces, el linaje, ese linaje, o sea, nuestra fe en el Mesías nos conecta con este linaje. Fíjense qué increíble es. Entonces, estas 10 tribus dispersas son descendencia de Abraham y podemos creer que esta fe que tenemos en el Yeshua literalmente nos lo comprueba. Ahora, ustedes recuerdan que, bueno, pues los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto alrededor de 3 millones, ¿no? Más o menos, ¿de acuerdo? Hicimos un cálculo. ¿Por qué llegamos a este cálculo? ¿Por qué? Porque 600 mil hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. Si calculamos el mismo número de mujeres que de hombres, es 1.200.000. Si le calculamos, pues póngale un niño por pareja, son otros 1.200.000, llegamos a 2.400.000, más una multitud de extranjeros, otros 600.000, 3 millones de personas en el monte Sinaí. ¿Okay? Entonces, esos 3 millones, fíjense lo que les dijo Moisés, y vamos a terminar con esta cita, Deuteronomio 1, versículo 9. Pues sí, como comenta aquí Fermín, ya tenemos aquí heredada en la tierra de Israel. Nomás falta que nos la reconozcan, que es lo que todavía no sucede. Pero por eso es una promesa. Por eso es una promesa. Por eso falta todavía. Y esas promesas son firmes y son amén en el Mesías. Entonces, bueno, no nada más podemos pensar en esta cuestión espiritual de que somos linaje de Abraham. La palabra misma será spermati, ¿okay? Implica eso, implica físicamente la semilla del hombre, que es eso. Pero además a Abraham se le prometió la multiplicidad. Su descendencia sería así incontable. Llegan a Egipto esa misma descendencia en la que salen 3 millones aproximadamente. ¿Qué dice Abraham? ¿Qué dice, perdón, Moshe? Moshe también era un profeta, por supuesto. ¿Qué dice en Deuteronomio 1, verso 9? Dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, dice Moisés. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado. He aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. El Señor Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora son, y os bendiga como os ha prometido. Fíjense que está hablando Moshe proféticamente. Ustedes ya son, no sé, 3 millones. Si multiplica 3 millones por 1000, ¿cuánto es? 3,000,000,000. Pues no sé cuánto sabemos en el mundo, contando los niños que nacieron hoy. No sé, 7,000,000,000. Entonces, no sé, más de la tercera parte, casi la mitad del mundo podría ser literalmente descendiente de Abraham, ¿no? Y esos son los a los que hay que buscar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muy interesante esto que plantea Pablo aquí en Gálatas, diciéndonos, si tú eres descendiente, si tú eres del Mesías, ciertamente tú eres un linaje de Abraham. Por eso esta cuestión de las 12, de las tribus perdidas, Pablo en la carta de Romanos lo plantea como el misterio que habría de ser revelado en los últimos días, ¿sí? Y que nos toca, pues ahora sí que ir tras todo esto, o sea, tras esas ovejitas que necesitan reconocer de dónde salieron, reconocer su identidad, reconocer el propósito de la ley. Así que, pues chamba hay para un rato, ¿no? Tenemos mucho por hacer, mucho por seguir adelante. Y bueno, pues mientras esto sucede, sirviendo al Señor de todo nuestro corazón.